Bueno, empezamos. Os voy a presentar brevemente a Anne-Catherine Berman, de la Universidad de Trier y de la Universidad de Salamanca. Anne Berman es licenciada en Filología Inglesa e Hispánica. Ahora mismo tiene un puesto docente en la Universidad de Trier, en el equipo de Volker Gernert, y realiza una tesis doctoral sobre la nigromancia en el Teatro Áureo, dirigida en cotutela por Volker Gernert y Miguel García Bermejo en Salamanca. Vamos. Sus enfoques de investigación son el Teatro Áureo y el enfoque especial. Creo haber entendido que es Ulises Alarcón, al que dedicó su trabajo de fin de carrera. Y hoy nos va a hablar de la nigromancia en los tratados mágico-filosóficos del siglo de oro.
Muchísimas gracias.
¿Ahora? Sí. Bien. Muchísimas gracias, Cristina, por la presentación. Y también quiero dar las gracias a Jorge por la invitación y a Mariona también para colaborar en la organización del Congreso y facilitarnos todas estas informaciones utilísimas. Y bueno, con esto voy a empezar. Una de las figuras más polifacéticas de la compleja tradición ocultista y mágico-hermética del Renacimiento es sin duda el humanista alemán Enrique Cornelio Agripa de Nettesheim. Aparte de filósofo, escritor, médico, militar, astrólogo y teólogo, se dice que también fue mago, alquimista, cabalista y nigromante. Es justo por esa fama de mago que surgieron varias leyendas acerca de la figura de Agripa que tenían sus repercusiones en la literatura contemporánea e incluso pasaron a la posteridad. En 1546 nos informa el historiador Paulo Jovio en su Elogia Veris Clarorum sobre la creencia de que Agripa había pactado con el diablo, practicaba la nigromancia y que siempre llevaba consigo un espíritu en forma de perro negro, y cito la traducción española de Mañas Núñez: abandonó esta vida sin ser aún viejo en Lyon, en una posada innoble y tenebrosa, maldiciéndolo muchos como infame por las sospechas de que era, por así decir, un nigromante, porque siempre iba acompañado de un demonio con la forma de perro negro, de tal modo que, viéndose apremiado hacia la penitencia, cuando ya se le acercaba el momento de la muerte, quitó al perro el collar tachonado de clavos que formaban una inscripción escrita con signos mágicos y soltó airadamente las siguientes palabras: vete, bestia maldita, que me has conducido a la perdición. Y nunca más se vio a aquel perro, amigo suyo y asiduo compañero en todos sus viajes, pero que abandonó a su señor en el preciso momento de su muerte, aunque por lo que decían quienes habían estado presentes en tal trance, se piensa que el perro dio un salto en su precipitada huida, se hundió en el río Saona y no salió fuera nadando. Fin de cita. Este hombre con el perro negro no fue un charlatán, sino un típico erudito de su tiempo con inquietudes intelectuales heterogéneas. De ella se recuerda el padre Feijó en su Teatro Crítico Universal, afirmando, y cito, que el ser capaz de todo hizo que no fijase el pie ni en algún país ni en algún empleo. Sus dos óperas magna son sin duda De oculta filosofía y La declamación sobre la incertidumbre y vanidad de las ciencias y las artes, ambos tratados complejos y polémicos en los que Agripa exhibe profundos conocimientos de las ciencias mágicas que estudio en el marco teórico de mi tesis sobre la nigromancia en el Teatro Áureo. En mi comunicación de hoy analizaré, a partir de la aparente dicotomía entre mago y escéptico que representa Agripa, como ya ha señalado Alberto Montaner esta mañana, el concepto de la nigromancia tal y como se nos presenta en su tratado de oculta filosofía. Y finalizaré hablando de las repercusiones de este personaje controvertido en España. De oculta filosofía fue redactada en Colonia hacia 1510. En cuanto a su génesis, no cabe duda de que el abad Triptemio desempeñó un papel crucial. Por las cartas intercambiadas entre los dos, sabemos que Triptemio fue el mentor de Agripa e inspiración de la empresa, por lo que es poco sorprendente que Agripa dedicase su trabajo al abad y le entregase el manuscrito pidiéndole su aprobación. En abril de 1510 recibió Agripa una carta en la cual el abad se mostró entusiasta. Sin embargo, parece que sugirió que Agripa examinara más a fondo algunos aspectos y que tuviera sobre todo mucho cuidado en cómo iba a divulgar su trabajo. Antes de la publicación de la obra, existían ya varios manuscritos inacabados del libro que circulaban más allá de Alemania. A lo largo de los años, Agripa revisó, amplió y reorganizó el manuscrito de 1510 hasta que se imprimiera su primera parte en 1531 en Amberes. Dos años después, en 1533, vio la luz la edición de la versión definitiva en Colonia. La obra está organizada en tres partes. La primera parte se ocupa de la magia natural, la segunda de la magia celeste y la tercera de la magia ceremonial, acorde con los tres mundos que distingue la metafísica, el elemental, el celeste y el intelectual. En 1559 se imprimió en Marburgo un cuarto libro titulado De Ceremoniis Magicis, que a pesar de ser apócrifo, se solía incluir en las ediciones posteriores. En su tratado de Incertitudine et Vanitate Descientiarum et Artium adque Excellentia Verbi Dei Declamatio, escrito en 1526, pero no publicado hasta 1530 en Amberes, Agripa parece dudar de todas las ciencias y artes por su incertidumbre y vanidad. En 101 capítulos pone de manifiesto su crítica de las artes liberales y las artes mecánicas, la teología, la medicina y el derecho, y también de una serie de demás disciplinas y fenómenos como la agricultura o la mendicidad. Gran parte del tratado está dedicado a la magia y a las artes adivinatorias y temas afines, siendo una auténtica palinodia de las ciencias ocultas. Pero ¿por qué publicó un libro de magia y filosofía oculta y una condena de toda filosofía y de todo aprendizaje dentro de un solo año? Esta contradicción ha ocupado a un gran número de estudiosos desde puntos de vista bien distintos. Algunos críticos, entre ellos Henry Moley, creen que De Vanitate es completamente serio en su condena de las ciencias y del conocimiento, suponiendo que de oculta filosofía era de menor importancia. También se ha sugerido que Agripa pudo haber cambiado de opinión o que estaba amargado porque sus estudios no le habían traído el éxito esperado. Mañas Núñez explica en su reciente traducción española de De Vanitate que este tratado, y cito, ya desde el mismo siglo XVI fue visto como un ejercicio retórico lleno de burla y sátira contra el catolicismo, una especie de diatriba paradójica donde el autor exponía, de forma fingida y disimulada, una opinión claramente distinta a la que realmente tenía. Por tanto, se veía como un ejercicio oratorio destinado a entretener al lector, en donde no había que creer a pies juntillas los juicios que el autor expresaba, porque no suponía reflejo explícito y sincero de la opinión del autor. Fin de cita. Sin embargo, las reflexiones del citado investigador se basan en la convicción que los dos libros no son fundamentalmente contradictorios, sino forman parte de un proyecto de regeneración cultural y religiosa ideado por nuestro autor. Para poder restaurar la magia, Agripa tenía que desmontar todo el entramado científico del momento antes de publicar De Oculta Filosofía. La complejidad del pensamiento de Agripa y el carácter hasta contradictorio de sus obras pueden resumirse con Zambelli con el lema del mago en crisis. En De Oculta Filosofía, Agripa sintetiza la magia natural de Ficino, la cabalística de Pico y de Wechlin y las creencias neoplatónicas para restaurar la reputación de la magia y hacer revivir la oculta filosofía de la antigüedad. Pero no solo se remeta a los neoplatónicos como Ficino o Trismegisto, sino también a autoridades cristianas como Santo Tomás, intentando vincular las ciencias que considera primordiales, la física, la matemática y la teología. Uno de los grandes temas del libro son las prácticas adivinatorias, a las que dedica 4 capítulos en los que habla de fisionomía, metoposcopia y quiromancia, de los augurios, de las 4 mancias elementales y de la nigromancia. En el capítulo 42 del tercer libro, llamado Razones por las que los magos y los negromantes creen poder invocar las almas de los difuntos, el autor propone una definición de la nigromancia y sus 2 subclases. Para poder entender el concepto de la nigromancia, es preciso reparar en cómo concibe Agripa la muerte, el alma y la resurrección. Según explica el autor, en el momento de la muerte, sale el alma inmortal del cuerpo y llega ante el juez que decide si va al infierno o al paraíso. No obstante, algunas almas no desaparecen inmediatamente de nuestro mundo, sino se quedan cerca de sus restos mortales. Este divagar de las almas puede ser provocado, por ejemplo, por una muerte violenta o por la falta de una sepultura digna. Por lo tanto, es más probable encontrar estas almas en pena en lugares como cementerios, campos de batalla o batíbulos. Son precisamente estas almas, y cito, que pueden ser invocadas y atraídas fácilmente mediante vapores, licores y olores corporales, añadiendo algunas luces artificiales, cantos, sones y cosas parecidas. Fin de cita. A lo largo de este capítulo, Agripa recuerda varios casos que documentan estas prácticas. Cita las notorias fuentes literarias alegando a la pitonisa de Endor y su invocación de Samuel, el ricto de la Farsalia de Lucano y Circe de la Odisea de Homero, así como a leyendas antiguas y la mitología griega, las que toma aparentemente por hechos reales, como por ejemplo los magos sacerdotes en Pigalia que sabían invocar las almas de los muertos. Existe cierta confusión a la hora de diferenciar entre estas invocaciones y verdaderas resurrecciones. Aunque no lo dijera explícitamente, Agripa distingue a su vez la nigromancia de la reanimación de una persona. Explica que para reintroducir el alma en un cuerpo son imprescindibles profundos conocimientos sobre la naturaleza del alma y del difunto, por lo cual esta capacidad le incumbe solo a Dios y a los individuos a los que el Creador comunicó estos saberes secretos, como el profeta Eliseo, que resucitó al hijo de la tsunamita, Apolonio de Tiana, que en Roma reanimó a una joven recién fallecida, y Heracles, que recogió a Alceste del inframundo. Precisa en adelante que existen casos particulares que pueden aparecer como una reintroducción del alma en el cuerpo de un difunto, pero en realidad el alma solo se había retraído sin salir del cuerpo. En cuanto a la nigromancia, Agripa retoma la concepción grecorromana según la cual se cree posible consultar los espíritus de los difuntos para que pronuncien oráculos y revelen secretos. No obstante, afirma Agripa, no son las propias almas que tienen las respuestas, sino funcionan meramente como medium para entrar en contacto con los demonios. Cito, la nigromancia opera sobre los cadáveres y pide respuesta a través de los manes y las sombras de los muertos, de los demonios subterráneos, atrayéndolos hacia los cadáveres de los muertos mediante ciertos encantamientos estigianos, mediante invocaciones infernales, sacrificios lúgubres e inmolaciones impías. Fin de cita. Partiendo de esta definición más bien general, distingue dos categorías de nigromancia que son la esquiomantia y la nequiomantia. La primera práctica, que es meramente mencionada, consiste en invocar la sombra del espíritu, mientras que la segunda se basa en levantar el cadáver y utilizar la sangre del fallecido. Un aspecto interesante es la selección de los cadáveres idóneos para estos rituales nigrománticos. Según nuestro autor, los nigromantes se sirven exclusivamente de cuerpos de homicidas que, debido a su cercanía al poder demoníaco, son aptos para atraer a los seres infernales. Afirma además que, y cito, los maléficos abusan sin pena para hacer lograr sus maleficios, seduciendo a estas almas desdichadas, ofreciéndoles un cuerpo o haciéndoles tomar alguna parte, llamándolas con invocaciones infernales, conjurándolas por los cadáveres informes dispersos en las vastas campiñas, por las sombras de quienes no fueron enterados. Fin de cita. Ahora bien, ¿con qué objetivo se sirven los nigromantes de estos poderes? En palabras de Agripa, cito, encienden amores criminales, proyectan sueños, enfermedades, odios y otros maleficios semejantes a lo que pueden contribuir también las fuerzas de estas almas. Fin de cita. Como podemos apreciar, emplea un tono despreciativo cuando se refiere a estas prácticas, lo cual sugiere cierto nivel de rechazo por su parte, aunque no lo exprese explícitamente. Es llamativo que sí menciona el papel y el poder de los demonios indispensables para el arte nigromántico, pero hace caso omiso del pacto diabólico. Mientras que los tratadistas antisupersticiosos de la época, como Pedro Ciruelo, cuya reprobación de las supersticiones y hechicerías salió de la imprenta solo 5 años más tarde que de Oculta Filosofía, solían atribuir los poderes nigrománticos a un contrato con el diablo, nuestro autor se abstiene de entrar en detalles sobre la relación exacta entre el nigromante y el maligno. Si comparamos las definiciones de la nigromancia de Agripa y Ciruelo, las diferencias son considerables. El maestro de Orcense ni menciona el uso de difuntos, sino considera la nigromancia sinónimo de la magia, y sostiene que los nigromantes consiguen sus metas gracias al demonio, con el cual pueden contactar en varias maneras. Dado que Agripa trata el tema de la nigromancia con tanto detalle, ha levantado sospechas sobre su verdadera actitud hacia la magia negra. ¿Fue sincero su rechazo de ella o eligió las palabras reprobatorias para evitar mayores reprensiones? Sin duda alguna, podemos constatar que Agripa expone una sinopsis de las artes mágicas, pero en los 3 primeros libros de Oculta Filosofía no ofrece instrucciones concretas. Sus lectores no llegan a saber cómo ejecutar rituales nigrománticos, pues no sirve de manual para la magia demoníaca. Se trata, en cambio, de un compendio de un laborioso trabajo de investigación acerca de las ciencias ocultas, lo que bastó para generar su fama duradera de nigromante rodeado de misterios y, simultáneamente, para desacreditarle de rege tanto por los ortodoxos contemporáneos como posteriores. Un factor que contribuyó considerablemente a esta fama a partir de 1559 es la aparición del 4º libro, apócrifo, que contiene instrucciones para la invocación de las almas de los difuntos y de espíritus malignos. En su profesión de escritor, Agripa destaca por su afán sincretista, basado en intensos estudios de la Sagrada Escritura, de textos clásicos, neoplatónicos y cabalísticos, lo cual le depara una reputación de judaizante, mago y herético. Debido a su inclinación a las ciencias mágicas y su crítica abierta de las prácticas inquisitoriales, entra irreversiblemente en conflicto con la Iglesia, y, por consiguiente, se encuentra una y otra vez obligado a lidiar con las autoridades eclesiásticas. Considerando estos enfrentamientos recurrentes, no es nada sorprendente la condena de su Opera Omnia en el Índice de Roma de 1559, así como en el Índice de la Inquisición Española, tanto ese mismo año como en años posteriores. No obstante, desde que salieron de la imprenta, sus obras tenían una vasta difusión, como prueban las múltiples reimpresiones tanto en Alemania como en otros países europeos. De Oculta Filosofía se imprimió en 1531 en Amberes, París y Lyon, 2 años después en Colonia y de nuevo en 1553, así como en años siguientes en Basilea, Leipzig y Frankfurt. De Vanitate también fue reproducido en Amberes, París, múltiples veces en Colonia, Frankfurt, La Haya, Lyon y en su traducción italiana en Venecia en 1549 y en francés en 1582, además de otras reediciones sin indicaciones tipográficas. Son datos que testimonian por sí mismos la popularidad y el éxito que tenían las 2 obras que nos interesan. Una prueba de su recepción en España es un ejemplar del De Vanitate conservado en la Biblioteca Real, cuyo ex libris nos revela que pertenecía a un tal Gómez, un individuo que vivía en la España del 500. La primera mención de Cornelio Agripa la hallamos ya en la década de 1540 a 1550 en la Silva de Varia Lección de Pedro Mejía. En el capítulo 7 del primer volumen se dedica a algunos secretos y propiedades del corazón humano, saber de origen egipcio, afirmando que el hombre no puede pasar los 100 años de edad por regla natural, ya que el corazón sigue creciendo hasta los 50, ganando cada año 2 dracmas, una antigua unidad de peso que corresponde más o menos a 7 gramos, a partir de esa edad pierde el peso a la misma velocidad, así que a los 100 años llega a pesar otra vez 2 dracmas, lo que será causa de muerte siempre que el hombre no haya fallecido antes. Para corroborar la veracidad de su afirmación, cita las obras de 3 autores italianos y al segundo libro del de Oculta Filosofía de Cornelio Agripa, a quien debe de haber reconocido como autoridad en la materia. Es muy probable, por lo tanto, que en la bien surtida biblioteca de Pedro Mejía, de la que habla Antonio Castro, se encontrara un ejemplar importado del de Oculta Filosofía. A finales del siglo XVI y principios del XVII, se levantan voces críticas que descalifican la obra de Agripa y advierten su heterodoxia. Una de ellas es Jerónimo de Mondragón, que remita a Agripa en su censura de la locura humana y excelencias de ella. En el capítulo 14 de esta obra discute cómo los enamorados son locos, presentando varios ejemplos de comportamientos típicos de enamorados, considerados infinitos desvaríos y disparates y desatinos por el autor. Mondragón considera un síntoma de esta enfermedad el interés del enamorado por encantamientos y magia, y además por los secretos de Pietro Damano, del astrólogo Checco D'Ascoli y de nuestro Agripa. Mondragón no esconde su desprecio por estos 3 autores, a la vez que rechaza los saberes ocultos al clasificarlos materia para individuos perturbados. Otro autor que expresa muy a menudo su desprecio hacia Agripa, clasificándolo como mago, hereje y estafador, es el tratadista antisupersticioso Martín del Río. En sus disquisiciones mágicas, el jesuita recuerda la leyenda del demonio familiar en forma de perro negro como si fuera un dato biográfico fehaciente. Además, cuenta toda una serie de anécdotas protagonizadas por Agripa que sirven a la vez para desacreditar al alemán y para mostrar la falsedad de ciertas creencias mágicas. Para comprobar que el demonio no puede crear auténtica materia dineraria, nos cuenta que era fama que los magos Fausto y Agripa, cuando iban de viaje, solían contar en las posadas monedas buenas a primera vista, pero quien las recibía, en cuestión de días, se encontraba con trocitos de cuerno o añicos sin ningún valor. Fin de cita. Para profundizar la cuestión de la resurrección, Del Río cuenta otra anécdota que es una variación del tema del aprendiz de brujo. A un alumno de Agripa resultó letal el haber convocado un espíritu maligno con el grimorio de su maestro. Al enterarse de lo ocurrido, Agripa introdujo el alma de su alumno en el cuerpo de un homicida y le mandó a dar unas vueltas en la plaza antes de abandonar el cuerpo. Esta historieta sobre la magia demoníaca retoma la definición de la goecia bipartida expuesta en De Vanitate para confutarla y para negar la posibilidad de coacción de estos espíritus malignos sin haber hecho un pacto. No sorprende que el jesuita condenara el de Oculta Filosofía, cuyo 4º libro, El Apócrifo, se considera el más dañino de todos. En las disquisiciones mágicas, Del Río presenta una imagen de Agripa como archimago para poner sobre aviso sus lectores de los peligros de la magia y para erradicar estas prácticas y creencias supersticiosas. La visión negativa del mago de Colonia que perpetúa Del Río hace acto de presencia en los sueños de Quevedo, quien ridiculiza las supersticiones y la afición de sus contemporáneos a las ciencias ocultas en muchas obras. En el sueño del infierno desfila Agripa junto con Pietro Dávano, Tritemio y Girolamo Cardano, que son tachados de charlatanes y mentirosos. Al nuestro llama famoso hechicero que, cito, con una alma ardía en 4 cuerpos de sus obras malditas y descomulgadas. Es llamativo que sea precisamente el padre Feijó quien salva a Agripa de las llamas del infierno y le defiende contra las acusaciones de Del Río y otros. Cito, es verdad que Agripa se alabó de que sabía la magia, pero nadie le vio ejecutar cosa que perteneciese a ella. Con que este creer que aquella jactancia fuese un desahogo de su genio locuaz y arrogante, los muchos enemigos, cacareo con sus libertades, pudieron cooperar a la denigración de su fama con tan infame nota. Nada afirmo en esta materia como cierto, pero por no haber cosa cierta me aplico a la sentencia más piadosa. Fin de cita. Las informaciones sobre la recepción de Agripa que acabo de comentar ilustran lo que John Henry observa a propósito de la prevailing mistaken conception of the nature of magic in the Renaissance. Y cito: "Lack of awareness of the natural magic tradition is due to the fact that it was to a large extent completely absorbed into what we now think of as science, while other lesser aspects of the tradition have remained in what should be regarded as merely a rump of the magical tradition. What was left over after parts of the tradition had been absorbed into natural philosophy." Como espero mostrar en mi tesis doctoral, es imprescindible justipreciar las aportaciones científicas de eruditos como Agripa y su impacto en la literatura española para poder entender la textualización de, en mi caso, la nigromancia en el teatro quinientista. Muchas gracias.